Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar el consejillo sencillo que te di, porque me ofusqué de tanta cosa.
Muy bien. Bueno, como es habitual nosotros, son las 7 en punto, de modo que comenzamos. Ayer, como veo que algunos no estabais ayer, voy a comenzar leyendo un homenaje también. No, bueno, no un homenaje al Papa Francisco, sino en recuerdo agradecido, voy a comenzar leyendo un texto que no voy a cesar a explicarlo como lo expliqué ayer, pero que es muy iluminador para los que nos empeñamos en aprender la palabra todo lo que podamos. Dice así, es de la alegría del Evangelio, de aquel documento, buenísimo documento. Dice, número 175, el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes, puerta abierta a todos los creyentes, porque durante muchos años de nuestra vida de niños, de jóvenes, era una puerta cerrada. En nuestras casas no había Biblias, se nos leía el Evangelio en latín, era inaccesible para nosotros. Esto ha cambiado, es una puerta abierta. Es fundamental que la palabra revelada fecunde la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Los esfuerzos, es decir, no se logra comprender ni amar la palabra sin esfuerzo, no, o sea, sin sentarse, sin dedicarle tiempo, no es posible, bueno, no es posible, menos da una piedra, que en una pequeña homilía, en una pequeña reflexión dominical, uno descubra algo útil, es muy difícil. Se necesita más tiempo, más cultivo, más esfuerzo. Es importante esa palabra. La evangelización requiere familiaridad con la palabra y eso exige de las diócesis, de las parroquias y de los grupos católicos proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia. Serio y perseverante. Serio, lo más serio, serio, ahondado, lo más reflexivo que se pueda, y perseverante, no un día sí y tres años después no, sino con constancia. Eso que vosotros y vosotras hacéis aquí mes tras mes es un ejemplo, no es lo único. Así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros a veces también al final terminamos siempre con alguna pequeña oración, también porque es el mismo camino. Nosotros no buscamos a tientas, ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ya ha hablado, no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado en la palabra. O sea, ya sabemos, a veces hay personas que dicen, quiero discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya la conocemos, está en el Evangelio. Ama al prójimo, sírvele, reza, sé compasivo, perdona, eso es la voluntad de Dios, cúmplela. Lo que dice San Lucas, que San Lucas es tajante, como los castellanos, cortante. Dice, ¿quién es mi prójimo? Les propone la palabra del samaritano compasivo y termina diciendo, anda y haz tú lo mismo. O sea, no marees la perdiz. Sí. Si sabes lo que hay que hacer, pues hazlo y no discutamos más. Hazlo ya. Me parece interesante. Bueno, estamos viendo, siempre tenemos un libro referente que es este de lecturas alternativas del Nuevo Testamento, de lo divino. Y me hizo una sugerencia, como lo dije ayer, Paz, que yo he aceptado, porque me parecía sensata. Porque vimos los dos primeros capítulos en dos sesiones y quizás eso era demasiado. Y entonces hemos tomado otra posibilidad, ver un capítulo en cada mes, en una sesión del miércoles y otra del jueves, el mismo capítulo, dividiendo las partes, las dos partes que tiene, para sacarle más jugo, porque si no, me diría Paz, es excesivo material para una sola sesión. Y ayer comenzamos así con ese camino. vimos la primera parte del capítulo tercero, la lectura antropológica de un texto que vamos a leer ahora. ¿Qué es la lectura antropológica? La lectura antropológica es, para ser así antropológico, algo que afecte a la persona, que leer no es solo leer un libro, sino es algo que te afecta a ti, que te enriquece, que te puede enriquecer, que te puede modificar, que te puede transformar. A veces ocurre que un libro cambia el horizonte de la vida y de la fe. Todavía yo el otro día manejaba para un librito que se editó en el año 60 por allá, Sincero para con Dios. Era un libro de un obispo anglicano que ya habrá muerto ya, un biblista, Robinson, Sincero para con Dios. Los formadores, yo estaba entonces en filosofía, casi nos prohibían leer ese libro. Pero es que era un libro tan luminoso, y sigue siendo tan luminoso, sobre el tema del imaginario en torno a Dios, que podemos decir que nos cambió a muchos gran parte de nuestra mentalidad. A veces un libro, yo siempre digo, yo aprendí más con un libro sobre el comentario al Evangelio de San Mateo de Bonar, que está publicado en Ediciones Cristiandad hace muchísimos años. Aprendí con ese libro más que con todos mis estudios bíblicos. A veces un libro asimilado resulta decisivo en la vida de una persona, para la fe y para la vida. Bueno, pues vamos con la segunda parte del capítulo tercero, lectura antropológica. Esa que, bueno, voy a leeros un texto que lo conocéis de sobra, pero lo voy a leer, porque es el texto que queremos leer y del que he puesto una frasecita ahí en la hoja nada más. Dice así: el testimonio de Juan Bautista, es del comienzo del Evangelio de San Juan. Este fue el testimonio de Juan cuando las autoridades judías de Jerusalén enviaron sacerdotes y clérigos a preguntarle: ¿tú quién eres? Él declaró prontamente y sin reservas: el Bautista, no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Contestó él: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. No soy el Mesías, no soy Elías, no soy el profeta, no. Entonces, ¿quién eres para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices tú que eres? Declaró: yo soy una voz que grita en el desierto, allanadle el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías, o sea, un precursor. Entre los emisarios había fariseos y estos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua. Entre vosotros está ese que no conocéis y que viene detrás de mí. Yo no merezco desatarle la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Si de esto lo conocéis de sobra. Hay una frase que quiero fijarme en ella, porque es una frase. Todo este jeribeque que vamos a hacer hoy, este circunloquio, esta especie de caminos retorcidos, nos van a llevar a un punto, pero si no se hacen esos caminos retorcidos, no se llega a ese punto. Yo no encuentro la manera de llegar a ese punto. Dice que él, el Bautista, no merece desatar la correa de las sandalias. Y uno dice: ¿y por qué precisamente desatar la correa de las sandalias? Porque si dijera: no soy digno de limpiarle las sandalias, que se manchaban de barro o lo que sea, bueno, se entiende. No soy digno de llevarle las sandalias, de hacer de porteador de calzado. Bueno, pues a una mala se entiende. ¿Pero por qué? Justamente de desatar la correa. No soy digno de desatar la correa. Las sandalias, cuando nos ponemos en verano, tienen una correa que la ciñe al pie, pero dice que no es digno de eso, de desatar la correa, no de limpiar el calzado, de llevarle el calzado, de ponerle el calzado, sino de desatar la correa de la sandalia. Precisamente no es digno de eso, no merece eso. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros, como no somos judíos, no tenemos trasfondo cultural judío, y todo nos resulta desconocido, porque nosotros somos de Navarra, somos de aquí, y no tenemos, no hemos vivido en la cultura judía. Pero el Evangelio tiene como trasfondo la cultura judía, y resulta que en una ley, que os voy a explicar ahora, que es una ley extrañísima para nosotros, de la época judía, del tiempo de Jesús, vigente, vigente todavía, todavía está vigente, los judíos tradicionales todavía la usan, en Israel hoy, una ley que no nos suena ni su nombre. Ese es el trasfondo de estas palabras. ¿Cuál es esa ley? Tened paciencia para este camino tortuoso que vamos a elegir, pero que al final produce algo. ¿Cuál es esa? Se llama la ley del levirato. Levirato. No suena esa palabra. ¿Qué? ¿Levirato qué es? La ley de los levires. ¿Qué es un levir? No nos suena. La ley del levirato es una ley muy curiosa. Es una ley que sostiene o propone o impone que cuando una mujer en Israel queda viuda, en antiguo Israel, queda viuda, los cuñados establecen una lista de prioridades. El cuñado tiene que tomarla por esposa para que dé descendencia a su hermano difunto, para que no quede para que no se pierda el apellido del difunto. Son épocas de, ¿cómo se llama?, de varios matrimonios, no sé la palabra ahora. Poligamia. Son épocas que está permitida la poligamia, jurídicamente. Prácticamente igual no tanto, pero jurídicamente sí. De tal manera que el apellido del difunto el apellido del difunto y los bienes del difunto se continúen. Pero también de rebote, que la mujer viuda quede amparada, porque en aquel tiempo no había seguridad social. Hoy las viudas pues tienen su pensión de viudedad o su pensión, tienen su modus vivendi, ¿no? Pero en aquel tiempo una viuda era un prototipo de desamparo, porque la sartén y el mango y todo estaban en manos de los hombres y ellos eran los que amparaban a las mujeres. Una mujer sin hombre, una mujer desamparada en aquella época. La ley del levirato pretende dar descendencia al difunto y amparar a la mujer viuda. Pero ¿qué ocurre si el que tiene esa obligación, el cuñado que tiene esa obligación, no quiere recibir a la mujer? Porque ella tiene otra, porque es fea, porque no le gusta o porque no le da gana. Incumple una ley. Y el que incumple una ley no se va de rositas. Tiene que pagar algo. Tiene que pagar una multa, tiene que pagar no ha cumplido una ley. Voy a leeros cómo se hace cuando se incumple la ley. Lo leo en la legislación de la época de Jesús. Tened un poquito de paciencia. Esto llegará a algún lado. Dice así la ley. Voy a leer del libro en la página. En la página 72 dice: tal, esto está copiado de la legislación del tiempo del Señor, de un libro que se llama La Mishná, que tenemos una traducción muy buena en castellano. Esto Jesús igual no lo conocería porque eran libros técnicos de la época, pero San Pablo, que era un culto, lo conocía. Esto es de la época de Jesús. Tal es el precepto, la ley, de quitar el zapato, de soltar el zapato. De quitar el zapato, dice aquí, es soltar la cordera de sandalias, ya veréis. Él y su cuñada, viuda, van a la casa del tribunal, porque no quiere llevarse a la mujer, y hay un litigio entre el cuñado y ella, van a la casa del tribunal. Aquellos, los jueces, han de darle a él un consejo de provecho. Dice, mira, que vas a incumplir una ley, ten cuidado que vas a incurrir en un delito, le dan un consejo de provecho. Ya que está escrito, los ancianos de la ciudad me llamarán y le hablarán. Luego ella ha de declarar: mi cuñado rehúsa suscitar a su hermano a su nombre en Israel, no quiere contraer el matrimonio de levirato conmigo. Ese es el problema de que llevan al tribunal. Él, el cuñado, a su vez declarará: no quiero tomarla. O sea, tiene que verificarse sus posturas. Solían decir esto en la lengua santa. Se acercará entonces él a él, su cuñada viuda, en presencia de los ancianos, le quitará el zapato de su pie y escupirá delante de él, un salivazo que fuera visible a los jueces, y dirá de este modo: así haga Dios al varón que no levanta la casa de su hermano. Eso, ese es el gesto, soltarle el zapato y escupirle en el rostro. Hasta aquí se acostumbraba a leer, pero cuando Rabí Hircano se hizo leer debajo de la encina en la aldea de Etán toda la perícopa, pues es interesante, hasta el final se asentó la costumbre de terminar la perícopa con esto: se conocerá su nombre en Israel como la casa del que le quitaron el zapato, la casa del descarzado, del que no ha cumplido una ley, no ha cumplido una ley de dar descendencia y de amparar, no ha cumplido la ley de amparo, no ha amparado a la mujer viuda, y se llamará la casa del descarzado. Esto era una prescripción para los jueces y no para los judíos. Rabí Yehuda dice: era una obligación de todos los allí presentes el decir, cuando se acababa el litigio y no cumplía, y se le castigaba y se le soltaba la correa de sandalia, el hombre al que se le quitó el zapato, el hombre al que se le quitó el zapato, el hombre al que se le quitó el zapato. Una burla. Este es el trasfondo de esto. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan dice que él no es quien para desatar la correa de sandalia, porque Jesús ha sido el que se ha llevado a la mujer a casa, al que ha amparado a la mujer. Es decir, con unas frases de una ley, el autor del cuarto evangelio dice algo que a nosotros nos interesa: que Jesús es tu amparo, que tienes uno que te ampara, que a Jesús nadie, ni Juan el Bautista, ni nadie le ha tenido que soltar la correa de sandalia, porque ha cumplido la ley del levirato, ha cumplido la ley de que ampara al que está solo. Jesús es uno que cumple la ley del amparo. Claro, uno dice, pero para decir esto hay que recurrir a este trasfondo. Es el que tienen estos, porque estos son de esta cultura. Jesús nos ampara, cumple con la ley del amparo. Por eso, esta traducción que he leído es un poco, difiere un poco de la que yo pongo, porque aquí dice: yo no merezco desatarle las correas de sandalias. No es que no merezcas. No eres quien, porque no ha habido cuestión. Porque si Jesús no nos hubiera amparado, habría que haber resultado la correa de sandalias. Pero como nos ha amparado, no hay cuestión. No soy quien para desatar la correa de sandalias. Si no hubiera cumplido la ley del amparo, pues igual sí, pero no la ha cumplido. Jesús te ampara. No tienes que descalzarle. No tienes que soltarle la correa de sandalias. Es decir, ¿cómo diríamos? En vez de dar una explicación sobre cómo damos nosotros, que somos hijos de una cultura distinta, en vez de dar una explicación diciendo: mira, al desamparo humano que sentimos todos, tanto el desamparo personal que viene en el fondo del alma muchas veces y también en las circunstancias, como al desamparo social, Jesús lo ampara. Porque, igual podríamos argumentar, porque es el Hijo de Dios que nos cuida y tal, pero estos lo argumentan de otra forma. Es el marido que se ha llevado a la mujer a casa, que ha cumplido la ley del levirato, el buen leví, el buen cumplidor de la ley de amparo. Por eso nunca estarás dejado de la mano de Dios, de la mano de Jesús. A veces decimos: estamos dejados de la mano de Dios. No, Él nunca nos deja de su mano. Es posible que nosotros, porque pasamos por situaciones a veces de mucho dolor, sintamos que estamos dejados, que no veamos a Dios, pero Él nos ampara, Él nos sostiene. Yo siempre digo que el Evangelio es terapéutico, es curativo. Cumplir el Evangelio, porque no es ningún milagro, porque el Evangelio es una espiritualidad y todas las espiritualidades son benéficas. Vivir el Evangelio nos ahorraría muchos dolores de estómago, muchos insomnios, muchos malos ratos. Sería terapéutico. Saber que nuestra vida está amparada nos observaría muchas veces cuando el corazón se encabrita y cuando estamos muy atormentados. El Evangelio es un antidepresivo. Es así, como las espiritualidades, ¿no? No es ningún milagro. Nos ayudaría muchísimo saber que nuestra vida está amparada, saber que estamos sostenidos aunque nosotros nos sintamos en desamparo y frágiles. No sé si habéis visto, me lo pasó un compañero, una serie, una pequeña serie de 4 capítulos nada más que se llama Adolescencia. ¿Alguien la ha visto? Sí, es terrible, es el desamparo en toda su pureza, ¿no? O sea, el desamparo del menor y el desamparo de su padre. Uno ve eso y dice, ¿qué caminos son los nuestros? ¿A dónde nos pueden llevar? ¿Qué situación tan tremenda de dolor desbordado? ¿Qué imposibilidad para la dicha, ¿no? Bueno, pues claro, igual ahí es una situación extrema, pues porque hay de por medio un asesinato y eso no, por suerte, no ocurre todos los días, no hay asesinos entre nosotros, ¿no? Pero aún así, aunque sea una situación extrema, qué desolación tan grande somos los humanos, qué desolación. De una forma tan extrema o de otras formas más asequibles. Pues esa desolación la ampara Jesús. Eso dice el Evangelio. Él ampara al desamparado, al necesitado de... Y por eso digo que el Evangelio sería terapéutico. Si uno realmente cultivara la certeza de que Jesús es quien le ampara, pues a la larga se ahorraría muchos disgustos y viviría de una forma mucho más sosegada, mucho más tranquila, mucho más menos alterada. Sí, decía la prensa el otro día que el crecimiento de medicamentos ansiolíticos dispensados se ha disparado enormemente en los últimos 25 años. O sea, ha sufrido un incremento grandísimo. Es decir, que cuanto mejor es nuestra situación de vida, porque hemos mejorado mucho, por alguna razón, lo relativo al alma está alterado más que nunca. Hoy mismo bajaba yo a Villava por la Cuesta del Oso, que ha quedado preciosa. Y claro, ha quedado preciosa porque hay dinero, porque eso sin dinero no se puede hacer. O sea, esa avenida tan elegante y tan el paseo ese voladizo que han hecho ahí, que ha quedado tan bonito todo, ¿no? O sea, nuestra cultura, nuestra sociedad española, cada vez es más globalmente, ¿no? Cada vez más, tiene más bienes, más medios, más cultura, esas terracitas que miran a las huertas, o sea, todo eso queda precioso, ¿no? Pero por otra parte, no sé, el alma de nuestra alma cada vez necesita más amparos médicos, más. Y dicen crece exponencialmente el uso de los antidepresivos. Bueno, pues así somos. Por eso digo que igual el Evangelio asumido, gustado, deseado, rogado a Jesús, sé nuestro amparo, pues igual puede ser tener incluso un lado terapéutico, nos puede hacer una vida más sosegada, más tranquila, más equilibrada, menos tensa, más entregada con naturalidad, más solidaria. Sí. Una certeza se construye con muchos impulsos, no solo con un impulso. Por eso tenemos que repetirnos muchas veces estas cosas, tan simples por otro lado, tan rebuscadas en la cultura judía, igual que nos parece rebuscado todo eso de Levir que ampara y todo eso, pero es su manera de decir realmente Jesús es tu amparo. Es una manera de decirlo así. Y si es tu amparo, genera amparo con los demás, para los demás. Dice de otra forma, pero también en esta línea, dice algo muy interesante de la Biblia. Dice Jeremías, que, profeta Jeremías, que como Dios, como el Israel ha sido infiel a la alianza, ya no se oirán las calles de Jerusalén, las callejas de Jerusalén, ya no se escuchará la voz del novio ni la voz de la novia, no se escucharán los cantos de boda, ya no se oirán, no habrá fiesta, porque... Y sin embargo San Juan dice, el amigo del novio oye la voz del novio. Es decir, con Jesús ha vuelto la voz del novio, con Jesús han vuelto los cantos de bodas. Eso es el amparo, es el gozo del amparo. Sí. En tres ocasiones o cuatro, el Evangelio de San Juan da a Jesús el título de novio. En ninguna oración de la liturgia el cura comienza diciendo, Jesús, novio nuestro, te pedimos, pues, novio, aplicarle a Jesús el sustantivo de novio, nuestro novio, suena un poco, no sé de qué formas, ¿no? Pero el Evangelio lo dice. El Evangelio le llama el amigo del novio. Se alegra de escuchar la voz, el amigo del novio, el novio de Jesús, el que ha sido nuestro marido, el que ha amparado, el buen Leví, el que nos sostiene, el que nos sosiega. Bueno, pues eso lo dice con su cultura judía, y por eso no hay nadie que le desate la correa de la sandalia, porque ha cumplido, nos ha llevado a su casa, es que esto es... Esto es música celestial, pero se ha casado con nosotros. Ha sido el buen Leví. Ah, lo dice el texto con ese trasfondo, ¿no? Por eso en la pequeña traducción que se ha puesto yo, he puesto, yo no soy quien para desatarle la correa de la sandalia. No es que no soy digno, es que no hay cuestión. No hay cuestión porque Jesús ha cumplido la ley del Levirato, ha cumplido la ley del amparo, nos ha llevado con él, nos ampara, nos sostiene. Por lo tanto, no hay nadie que tenga que soltar la palabra de sandalia y hacer ese gesto de soltar la palabra de sandalia, de escupir un salivazo. No hay cuestión. Desde ahí se entiende mucho mejor que desde la humildad de San Juan, de llevarle las sandalias, no es otra cosa lo que se está diciendo. Jesús es tu buen marido. Está todo expresado desde la perspectiva, para decirlo así, machista, ¿no? De la época, pero bueno, da igual. Jesús es el que te ampara. Entendiendo lo de marido como amparador, que a veces el marido es lo contrario del amparador, pero bueno, entendiéndolo así. La persona que ampara. Decíamos ayer, ¿no? Que el Papa Francisco seguramente no lo harán santo, porque que si ha hecho esto, ha hecho lo otro, o igual sí, lo hacen por mí encantado. Pero su trabajo de amparar las situaciones de los frágiles, de los débiles, de situarse en ese lado, eso vale más que un milagro. O sea, para ser santo tiene que hacer un milagro, o dos, no sé cuántos, bueno, los que sea. A mí me parece que para ser santo hay que ser buen cristiano. Y el Papa, con sus limitaciones, como todos tenemos las nuestras, yo creo que ha sido un buen cristiano. Situándose, ha sido un buen cristiano, no solo porque fuera un hombre piadoso, que lo era, sino porque se ha situado en un lado, en el lado de Jesús. Y ese situarse en el lado de Jesús es tan valioso como todos los milagros. No contará, pero igual no lo hace, pero está sin cuidado. Pero él se ha situado en ese lado. Hablábamos ayer de ese libro de Javier Cercas sobre el loco de Dios en el final del mundo, en ese viaje que hizo a Mongolia, el último viaje que hizo el Papa a Mongolia, y cómo de alguna manera estar ahí en esas periferias tan periféricas. En Mongolia hay 1.300 católicos, ¿cierto? Irse hasta allá, hasta tal culo del mundo, irse por 1.300 católicos. Es una minoría minorísima. Pero, ¿cómo entablar diálogo? ¿Cómo situarse ahí? ¿Cómo hacerse presente ahí? Sí. No sé qué harán estos cardenales reunidos en Roma, ¿no? Que papá no sea gran, sea el que sea. Pero hay muchos cardenales periféricos. Cardenales, por ejemplo, mi primo, el hijo de mi prima, que es cardenal, Bustillo, cardenal Bustillo, su madre es prima mía. Claro, es obispo de Ajaccio. Ajaccio tiene 55.000 habitantes, como Tudela, prácticamente, un poquito más que Tudela. Y es obispo de ahí, y es cardenal de ahí. Y París, que tendrá 5 o 6 millones de habitantes, no tiene cardenal. Porque el Papa ha hecho muchos cardenales de ahí, de Remanguillé, de esos lados. Tenemos los, esto como una anécdota. Tenemos los capuchinos, un cardenal que ojalá no le hagan papa, ¿verdad? Pero porque es más conservador que la leche. El cardenal del Congo, un africano, que está en todas las listas. El señor sea benigno. Se llama Ambongo Besungu. Ya digo qué nombre tiene. Bueno, de nombre personal es Fridolin, que también se las trae. Quien le puso Fridolin, no sé si allá será en el Congo, será un nombre común, no sé. Fridolin Ambongo Besungu. Está en todas las listas. Y solo falta que les dé a los conciliares la tarantulada de decir vamos a hacer un papa negro y nos lo plantan ahí, ¿eh? Pero es un hombre pues muy ha liderado la oposición a Francisco, es jefe de la Conferencia Episcopal Africana, o sea, presidente. O sea, es un... pero reaccionario. El Señor nos ampare. Es capuchino. Bueno, que hagan lo que crean que deben hacer y que ya pechugaremos con ello como sea. Es verdad que el Papa Francisco no ha hecho grandes cosas, porque igual tampoco ha podido hacerlas, no lo sé. Pero claro, una cosa es una cosa con un cierto aire y otra cosa con un cierto aire. O sea, no podemos... Y esto ha tenido un cierto aire cercano al Evangelio, ¿no? Y iluminador, por algún lado, animador. Que no haya hecho mucho, bueno, pues igual no habrá hecho, pero... Es otra cosa. Y como digo, su amparo en el lado de los, su ser amparador. Este ha sido uno de los casos de los que nadie le ha soltado la correa de la sandalia, porque ha amparado, ha hecho lo posible por amparar, por situarse en ámbitos de amparo. Es muy importante. Muy importante, porque ahí se juega lo esencial del Evangelio. Ahí está lo esencial del Evangelio. No está en lo que dice Cercas, y yo no hago spoiler, pero quiere hablar con el Papa en ese viaje, porque su madre anciana le dice lo que decía mi madre, igual mi madre solía decir muchas veces: a ver, hijo mío, siempre era la misma cuestión, tengo que preguntarte una cosa. Mi hermana, que vivía con ella, se sonreía porque siempre era lo mismo: ¿qué hay más allá? Y yo le decía: pues madre, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no sé. No, pues tú estudias eso, ¿no? Pues algo sabrás. No sé. ¿Por qué no viene nadie a contarlo? Pues tampoco sé. Y yo le decía: mira, tú confía en Dios. Confía en Jesús. Dile que confías y hazte. Déjate que hay más allá, que deja de haber. Tú confía en Jesús y se acabó. Y ella decía: no, si yo ya confío en Jesús, pero ¿qué hay más allá? O sea, la confianza no eliminaba la pregunta. Esa misma cuestión lleva Cercas al viaje del Papa. Le quiere preguntar porque su madre dice que verá a su marido en el cielo, ¿verdad? A ver si eso va a ser verdad. Y le quiere preguntar eso. Y en el libro tenéis la contestación. Ahora, que aquel también decía que la mujer, esto a su marido, decía, cuando estemos en el cielo, qué bien, juntos por toda la eternidad. Y el marido decía, dijimos que hasta que la muerte nos separe. Y fue dejado. Bueno, pues ese ser amparador del Papa es un título evangélico de pureza evangélica, o sea, eso está en el Evangelio. Y situarse ahí es primero, pues, una bendición para él, porque el Papa también tiene sus, tenía, o daba la impresión de que tenía sus tormentos también, su propio ser atormentado, cuando repetía tantas veces, y yo supongo que lo diría sinceramente, ¿no? Recen por mí, soy un pecador, etc. Muchas veces esas expresiones en boca de un Papa no son habituales. Y él tenía siempre ese rumrum, por algo sería, por lo que sea, no sé, él sabrá lo que tenía en su conciencia. Pero este ser amparador seguro que a él también le proporcionó sosiego y equilibrio y paz, seguramente también. Y a nosotros, que le hemos visto actuar de determinadas maneras, ¿no? Pues bien, se escuchará de nuevo la voz del novio, han vuelto los cantos de bodas. Claro, a veces uno no sabe cómo decirle a un atribulado, cómo decirnos a nosotros cuando estamos atribulados, decirnos tranquilízate, sosiégate, intenta calmarte, intenta ver la vida de una manera más positiva, no sabemos cómo decirlo, ¿no? Y el Evangelio tiene su manera, decirle, pues Jesús es tu revir, tu amparador. Bueno, pues digámonoslo de formas evangélicas o de otras maneras para que nuestra vida sea alcance la cota de dicha la mayor posible, porque el Evangelio está mucho más preocupado por la dicha que por el pecado, tanto que hemos luchado contra el pecado consiguiendo a veces tan poco. Si hubiéramos luchado por la dicha nos hubiera ido mejor. Luchar por la dicha, ser lo más dichosos que se pueda dentro de nuestra limitación, disfrutar de lo que se pueda, disfrutar con bondad, compartir el disfrute sencillo. El Evangelio no es un programa de trabajo ni de lucha contra el pecado, sino de dicha, bienaventurados, dichosos los pobres, dichosos no sé quién, dichosos, un programa de dicha. Pongo en la hoja que os di ayer un asunto de desamparo, así como citando este asunto de desamparo en esa serie Adolescencia. Este asunto de desamparo lo conocemos todos, el gran desamparo que sufre Gaza. Hay que nombrarlo, porque aunque nosotros no podamos hacer nada, es un desamparo gigantesco. Es un desamparo de varios millones, de 2 millones de personas que están ahí agobiadas, que están cogidas en esa jaula. 51.000 muertos, como quien dice, un muerto ya sería, o sea, el número no es lo de menos, pero un muerto ya sería un problema, pero 51.000 y pico muertos, muchísimos niños, o sea, un genocidio en toda regla. De alguna manera hay que mantener vivo ese desamparo, ¿no? Claro, uno dice, ¿nosotros qué tenemos que ver? Bueno, pues directamente no, más aún si los gazatíes quisieran venir a nuestra tierra, los acogeríamos, pero no quieren venir porque los quienes están en su tierra, claro, aquella es su tierra. Por pobre que sea, no tienen otra, no van a venir aquí, ellos quieren quedarse allá. Si vinieran, los acogeríamos. ¿Cómo no vamos a acoger? Vamos a acoger a los ucranianos, los acogeremos a todo Quisque, de una forma o de otra, mejor o peor. Pero no hay que olvidar, para nuestra mala conciencia, sino para nuestra conciencia buena, de que Europa, como tal, como conjunto, y España es Europa, no sabe dar una respuesta, no se mira para otro lado. Y nosotros somos Europa. Claro, no somos los dirigentes de Europa, pero a veces tendríamos que interesarnos más. Hay una asociación en Navarra, se llama Yala Nafarroa, que es una Yala en árabe quiere decir adelante. Los guías suelen decir Yala en Tierra Santa, para que vayamos, para que no nos quedemos parados. Yala quiere decir adelante. Tiene una página web, a veces ahí anuncian, a veces pues conciertos solidarios o manifestaciones o pequeñas. Yo no sé aquí en Pamplona, pero yo algunas que voy en Logroño, pues estamos PLMD, 50 personas, alguna vez llegamos a 100. Sí, que hay poca. Claro, dice, sí, con eso que se consigue. Con eso se consigue que uno mismo sea sensible, que uno siga pensando en eso, porque si no, el Papa Francisco también tenía esa costumbre, que dice que casi todos los días o todos llamaba, debe haber alguna parroquia católica en la franja, alguna debe haber, y llamaba todos los días al párroco, todos los días. O sea, que un papa llame todos los días a una parroquia en un territorio difícil, muy difícil. Pero, pues eso significa que el papa tiene eso dentro y que todos los días lo manifiesta, todos los días, ¿no? Pues, buen desamparo de Gaza. No olvidemos a Gaza. No, que llama a una parroquia en Gaza, a la franja de Gaza. Llama todos los días el Papa, llama ahora ya el pobre ya. Sí. Sí. No miremos por otro lado. Alegrémonos también de los que generan amparo para Gaza, incluso hay judíos que protestan, hay movimientos judíos minoritarios que se oponen, hay universidades como la Harvard que se opone a los planes de Trump tan semitas, tan ceñidos a la política de Netanyahu. Bueno, pues alegrémonos también, alegrémonos de gente sensible. Es una cosa curiosa, ¿no? Apelemos a eso. Hay un libro en la Biblia que si fuera yo el que hace, yo lo quitaría, porque es un libro horrible. Es el libro de Josué. Josué es un libro nefasto. Es la justificación de la violencia con la religión. Pues, y bueno, pues es un libro inventado. O sea, es un libro escrito posterior porque mataron a 40.000, a 50.000. Ya los muertos van así a miles. Pero siempre los judíos que invadieron Canaán, la tierra de Canaán, los antiguos judíos, ¿no? Pero muchas veces repite, y por lo tanto derrotaron a los pereceos, a los jebuseos, a los jebuseos, a no sé quién, los derrotaron. Dice, no pudieron echar a los filisteos. Filisteos, filistín, palistín, palestinas, de la franja de Gaza. Ahí estaban los filisteos. Los filisteos, que nos suenan de la Biblia, estaban ahí en la franja de Gaza. Y el libro de Josué que dice, y mataron a tantos miles de los jebuseos y a tantos miles de los tal y a tal, y siempre termina diciendo, pero los filisteos no los pudieron echar de allá, siguen ahí, en territorio, la franja de Gaza es el territorio de los filisteos, siguen ahí, yo no sé si esta vez los van a conseguir quitarlos o no, no sé, ojalá no, pero siguen ahí tenazmente. Porque de alguna forma se demuestra con eso que la relación humana no es como uno quiere, sino como es. Y en la relación humana tiene que haber gentes y personas y situaciones que no son como eres tú y que Dios también de alguna forma las acoge. Hay un libro dentro del Antiguo Testamento, es antiguo, y claro, no le pidamos lo que no puede dar. Pero un libro, el opuesto a Josué, que es el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es el más abierto dentro de lo que... Y el libro de la sabiduría viene a decir, así dicho de una forma resumida, que Dios, el Dios de Israel, Si hubiera obrado como obra un dios de pedigrí, de pata negra, tenía que haber machacado a los enemigos de Israel, porque un dios que no defiende a sus fieles, ¿para qué vale? Pues tendría que haber enviado osos que los devorasen, culebras que les picasen, avispas que los mordiesen, ponen toros, toda la fauna. Dice, pero no obró así Dios. Los trató con mesura, con comedimiento, porque tú, tiene unas frases buenísimas el libro de la sabiduría, dice, porque tú no odias nada de lo que has creado, ni tampoco a esos malditos cananeos y egipcios que nos han machacado, no, ni siquiera esos, no odias nada de lo que has creado, porque todos llevan tu alma incorruptible, todos, también los de la franja. Dice, así nos enseñaste, es una frase buenísima, así nos enseñaste que el justo debe ser humano. Humano. Dios ha obrado con humanidad, no con divinidad, porque si hubiera con divinidad, los tendría que haber machacado. Pero ha obrado con humanidad, como una persona buena, compasiva, y ya no los ha castigado. Les ha dado tiempo para que se arrepientan. Eso dice ya aquí una sabiduría. Así nos enseñaste que el justo debe ser humano. Ser humanos, eso es ser amparadores. El amparo no puede brotar de un corazón inhumano, un corazón duro, no puede brotar. Bueno, pues cuando oigáis en la liturgia o oigáis eso de no soy digno de llevarle la correa de sandalias, que penséis, no soy quien para llevarle, porque Jesús es el amparador que nos sostiene y que nos ayuda y que nunca nos deja de su mano. Bien, ¿quiere alguien preguntar alguna cosita de...? Es, no sé si lo encontré, bueno, si te empeñas lo encontrarás, porque es en alguna en internet seguro que está en algún lado. Se llama Sincero para con Dios. Sincero para con Dios. Es un libro viejo, pero que si lo leéis, si alguien lo lee, está vigente. Está vigente. Eso está vigente y se entiende muy bien, además. Para nosotros fue una... Yo todavía lo conservo, no lo conservo cuando uno, los frailes, pues como vosotros, pues cambiamos de casa y yo siempre, uno lleva sus pequeños libros personales. Este es uno de ellos. Yo no lo dejo. Sincero para con Dios, de Robinson. Jonathan Robinson, un biblista anglicano que ya murió seguramente hace muchos años. Bien, ¿quiere alguien hacer alguna pequeña preguntita que pueda, que nos quede como resumen de lo de ayer y lo de hoy? El, ¿cómo diríamos? El hermoso amparo de Jesús en nuestra vida. La certeza de que, aunque a veces nos agobie la dificultad, no estamos solos. Y que eso es verdad, que Él es el amparador, el afectuoso amparador, el novio amparador, no un amparador, el que te conoce. Démosle vueltas a esto. Puede ser muy útil para nuestra vida cristiana, para nuestro sosiego personal, para nuestra vida relacional. Algo realmente terapéutico y útil. Sí, cuando se incumple una ley, generalmente, cuando uno incumple una ley en toda legislación, los antiguos también eran muy legisladores, los judíos y los romanos, el derecho romano, etcétera, las leyes siempre han existido. Cuando uno incumple una ley, generalmente, o sea, no se puede ir de rositas, porque incumple la ley y ahora, pues te incumplo, pues entonces, ¿para qué está? Es como el que incumple la ley de tráfico, y no, si no la incumple, te pide al guardia y te ponen multa. Casi todas las leyes en la antigüedad y en la modernidad se sancionan con bienes económicos, una multa. Te ponen una multa si no cumples la ley. Si no declaras hacienda o si te pilla conduciendo por dirección equivocada, pues te ponen una multa. Pero en la ley de Levitato no hay multa. La única multa, la única, los dos signos de que has incumplido la ley es quitarte la correa de la sandalia y echar un salivazo. Un salivazo. En algunos textos judíos pone echarlo en el rostro del que incumple la ley, como una ofensa, ¿no? Aquí en el que he leído yo dice echarlo al suelo. Pero escupir también ha sido siempre un gesto de menosprecio, ¿no? Escupir. Y si se escupe directamente a la persona, pues más todavía, más menosprecio. Son los dos castigos. No hay multa. No se impone multa. Pero, y luego también se añade, ese castigo que es la mala fama. La mala fama de la casa del descalzado. Esto tan raro que hemos leído, ya lo decía San Jerónimo en el año Catapum, decía que dice Nebo cetureius domus descalciati, para que no se llame a la casa de Jesús la casa del descalzado. Por eso hemos leído ese pasaje que con broma repite tres veces casa del descalzado, casa del descalzado, casa del descalzado, como insultando, ¿no? Es otro. Jesús no le han puesto en su casa del descalzado, porque nadie la ha descalzado, porque ha sido el marido que ha amparado y ha cumplido la ley de amparo, la ha cumplido con nosotros. ¿Se ha entendido más o menos?
Sí.
Esto escribió hace muchos años un artículo, un jesuita ilustre que se llamaba Luis Alonso Sekel, un biblista de nivel. Escribió un artículo en una revista, se llama Las sandalias del Mesías Esposo, que daba cuenta de esto que os he dicho yo ahí lo aprendí. Pero a veces los avances de los estudiosos no llegan a la gente, no nos enteramos, ¿no? Pues hoy no nos hemos enterado. O sea, esto que os he dicho yo no me lo he inventado yo, sino que yo lo he aprendido de otro maestro, ¿no? De un maestro más importante. Pero hoy ha llegado a nosotros, bienvenido sea. Bien, si tenéis a mano la hojita que os di ayer, los que tengáis.
Claro, eso que ha dicho antes, los amigos del novio, claro, como Jesucristo es el marido de la iglesia, y los discípulos que le seguían, pues eran los amigos de Jesús.
Sí.
Eran los amigos del novio. Bueno,
en el Evangelio de San Juan, el amigo del novio es Bautista, el Bautista. Porque eso está aplicado al Bautista. En el Evangelio de San Juan. El que se alegra es una declaración del Bautista, de Juan el Bautista. Él es el amigo del novio que se alegra de oír la voz del novio en el Evangelio de San Juan. Él tenía alguna hojita yo más, no tengo. Bueno, si tenéis la hojita que di ayer, vamos a terminar leyendo un salmo de amparo, un salmo de confianza, porque este anhelo de una vida amparada no es solo propio nuestro ni del tiempo de Jesús, es de toda la historia humana, y por lo tanto ha generado también oraciones muy hermosas en el libro de los Salmos, que es un libro antiguo, pero una de ellas es esta que vamos a leer ahora. Hacemos como hicimos ayer, primero adelante y luego atrás. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que le basta a mediodía. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no caiga en la tierra,
caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque no tengo mi nombre, me invocará a Dios y a Dios. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo sacaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, que tengáis buena noche y hasta el mes que viene, si Dios quiere.
Gracias.